No tan bien, pues como ya lo has indicado, estamos viviendo momentos bastante difíciles en el país. Personalmente bien.
Comentanos cómo sabemos que esto tiene lo acontecido en estas últimas horas, por lo menos, pasa a ser algo así como la frutilla de un postre muy, pero muy amargo que viene sufriendo en materia de violencia Ecuador. No conocíamos esta cara de Ecuador en cuanto a una situación que está dejando muchos muertos en las calles y que hoy ve al narcotráfico o a los narcotraficantes, en tal caso, convertidos en terroristas, ¿no? Porque eso es lo que están tratando de sembrar.
Sí, a ver, este es un problema bastante amplio o extenso, digo, y bastante complejo, ¿no? Que es necesario entenderlo en esa magnitud, si no, no es posible, primero, entenderlo y segundo, menos dar respuestas.
Claro.
O sea, esto es algo que empieza desde ya algunas, siquiera unas 2 décadas, digamos, con fuerza, y tiene un punto que es el momento en que se dolarizó este país.
Bien.
Porque el momento en que pasamos de nuestra moneda nacional al dólar, se volvió un país con posibilidades de lavar el dinero sucio, ¿no es cierto? Entonces, eso abrió mucho la entrada de este capital criminal, ¿no es cierto? Pero en un inicio por lavado. Entonces, ese es un primer punto. Desde ahí empieza, pero bueno, esto estaba contenido sobre todo, yo digo de alguna manera, en la época del progresismo, que también hay muchas críticas al progresismo, pero se fortaleció mucho la institucionalidad del Estado.
Sí.
Entonces, eso permitió de alguna manera contener, ¿no es cierto?, la violencia que se desata. Y además que hubo política social. Toda política social siempre te permite contener la posibilidad de reclutamiento de jóvenes en los barrios populares.
Ahí va.
Pero luego, ¿no es cierto?, cuando se debilita la institucionalidad en el 2017 con la salida del progresismo, esto además ya ha avanzado y el Ecuador se ha convertido, comienza a convertirse a partir de esa época en un centro de acopio de las dos grandes potencias productoras, ¿no? Que es Colombia y Perú, de un centro de acopio de la cocaína, sobre todo, para de aquí hacer la distribución no solo a Estados Unidos, sino a Europa y Asia. Entonces, pasa de ser solo un país de lavado a ser un país de acopio y distribución.
Claro.
Por lo tanto, en este contexto ya entran a operar con fuerza en el país holdings del capital criminal. Estamos hablando de los cárteles de Sinaloa y Jalisco de México y los cárteles de los Balcanes de Europa, es decir, porque ya se convierte en un territorio de disputa del capital criminal, porque esto hay que entender que esto es capital criminal, que además tiene articulaciones con el capital legal, sobre todo en lo que tiene que ver con lavado y sistema financiero. Entonces, claro, en este contexto, lo que nosotros nos encontramos es en una disputa por control de vías de exportación, ¿sí? De las distintas empresas criminales capitalistas que operan aquí con grupos de delincuencia organizada locales.
Ahí va.
¿Ya?
Hay que entender, por otro lado, supongo que detrás de la ingeniería armada, detrás de el narcotráfico por un lado, la dolarización o el manejo de los dólares propiamente dichos, primero, no pueden ser rastreados a la hora de hacer negocios espurios, ilícitos, y por otro lado, seguramente hay gente que se diferencia muy mucho de los narcotraficantes típicos, ¿no? Debe haber tipos muy atildados, con trajes muy caros que están detrás de la ingeniería financiera para que todo esto pueda ser llevado adelante, ¿no?
O sea, de hecho, lo que aparece en los medios en una mirada muy, muy superficial es los capos de los grupos delincuenciales nacionales articulados a los grandes cárteles.
Ahí está.
Pero claro, lo que nunca sale y no sale en ningún lado es los grandes capitalistas que se enriquecen de este tipo de operaciones criminales. Y eso es básicamente el sistema financiero,
Ahí
con
va.
otras empresas, empresas de construcción, empresas de importación, pero fíjate. Aquí incluso en el gobierno anterior hubo una denuncia de que el cuñado del expresidente era parte de la mafia albanesa que operaba en el país.
Pa.
Y hay datos, por ejemplo, que tiene que investigarse que después de la salida, el incremento del capital del banco perteneciente al expresidente tuvo un incremento de millones de dólares de su banco. Entonces, esto no es un problema de bandas, por más grandes capos, peor de los jovencitos empobrecidos que están muriendo. Esto es un problema de operación del capital criminal que ahora tiene como centro de disputa por este tema del acopio al Ecuador.
Natalia, ¿cómo es la vida que un ciudadano común de a pie está teniendo hoy en Ecuador después de la muestra que vio el mundo entero acontecida hace unas poquitas horas de jóvenes con la cara tapada entrando a un canal de televisión y haciendo una demostración de poder de lo que pueden llegar a lograr con el miedo, ¿no? ¿Cómo es la vida cotidiana hoy en Ecuador?
Ahora mismo la gente está atrapada en el miedo, ¿no? O sea, se suspendieron las clases desde este día martes que sucedió de esto, se suspendieron las clases presenciales, se mandó a toda la gente a virtual y algunos trabajos también virtual. Desde ayer, no la educación, pero otras instancias laborales han retornado a sus labores, pero de todas maneras, o sea, la gente ahora está atrapada en el miedo. Por ejemplo, por decirte ahora, en un lugar aquí en Quito, que es un lugar de concentración de gente porque es un sistema de distribución de transporte, entró el pánico que había una amenaza de bomba. Y claro, luego fueron los expertos en esto y era una mochila que estaba ahí, una mochila vacía.
Claro.
Entonces, claro, sí. La gente está en pánico, también las zonas, hay zonas y zonas, ¿no? Claro, ahorita ha habido ataques a la capital porque es el centro político, pero donde esto más se sufre es en la ciudad de Guayaquil y en los sectores populares y en una provincia de la costa que se llama Esmeraldas, que realmente es así una tragedia. Claro, ahora con esto del canal de televisión y ciertos ataques que hubo en todo el país, ¿no es cierto? Sí, la gente está atrapada en el miedo. Y eso es un problema también, ¿no? Porque cuando la gente, la sociedad, se queda atrapada en el miedo, tiende a reaccionar con una actitud defensiva que puede llevar a formas de actitudes o de pedidos de violencia estatal, medio fascistas, ¿no? Que les maten, es decir,
Claro.
una incapacidad de comprender que se reacciona del miedo con irracionalidad. Entonces, eso para mí es mucho más grave incluso.
Sin duda que la guerra, como se denomina, contra el narcotráfico en América Latina nunca ha dado resultado, ¿no? Y creo que Colombia es el mejor ejemplo de todo esto.
Mira, eso es otra cosa que nosotros, nosotras de derechos humanos, estamos un poco denunciando, porque nosotros ya habíamos visto que hace 2 años se intentó a crear condiciones aquí para justificar la implementación de lo que se llama el Plan Ecuador, que es una copia del Plan Colombia o de la iniciativa Mérida de México, que es una política del Estado norteamericano reconocida como un fracaso por su propio expresidente Barack Obama.
Sí.
Es una declaratoria de guerra a las drogas que lo único que trae es más muertes, persecución a organizaciones sociales, persecución a jóvenes empobrecidos, racialización de la criminalidad, no criminalización de la pobreza. Es decir, es un algo que nosotros ya conocemos por la cercanía con Colombia y que no queremos que se repita eso aquí, porque eso al contrario de ayudar, lo que lleva a los países a centrar en mayores niveles de violencia, ¿no? Violencia desatada y,
Y sí,
¿no?
y
Eso,
sálvese
eso.
quien pueda. Como socióloga, te pregunto esto, a ver si más o menos mi pensamiento tiene asidero racional, ¿no? Las condiciones están siendo creadas desde unos años a esta parte. Entonces, ante la falta de un Estado que pueda estar ayudando a los más necesitados, que pueda ser el apoyo que un sector de la ciudadanía más empobrecida, más pauperizada de Ecuador esté necesitando, ahí, ante la ausencia justamente del Estado, es cuando se empiezan a filtrar los narcotraficantes y su ayuda dineraria, que proviene justamente de donde todos sabemos, empieza a pudrir las bases de la sociedad, ¿no? A las juventudes, no solamente otorgándoles las drogas, sino mandándolos como sicarios o mandándolos en el reparto de la droga propiamente dicho.
Eso es absolutamente cierto. Es decir, esta zona que te digo de Esmeraldas, los barrios populares de Guayaquil son donde más está presente. ¿Por qué? Porque son zonas abandonadas, son chicos que no tienen la posibilidad de entrar a la escuela, muchos al colegio menos, no se diga a la universidad, no tienen posibilidades de trabajar. Es decir, no hay otra posibilidad, eso por pobreza. Pero
Claro.
además, en esas zonas, las grandes bandas, estas bandas ya articuladas, ni siquiera les dan opción. Es decir, o estás en una banda o estás en otra, porque es un poco la lógica de la guerra de las cárceles. Cuando alguien entra a la cárcel que no pertenezca a esto por cualquier delito común, entra a la cárcel y tiene que elegir una banda, porque si no está muerto. Y lo mismo pasa en los barrios populares. Entonces, eso es lo que nosotros estamos denunciando, porque claro, la gente es que les maten, son adolescentes los que entraron ahí al canal de televisión.
Sí. Sí,
Disculpa,
eran
me siento
jovencitos.
mal, son niños, o sea,
Sí.
son adolescentes, son chicos que vos incluso les veías en esa toma, si tú ves con una mirada por fuera de la narrativa, ¿no es cierto?, de los grandes medios, vos
Sí.
lo que ves son niños como desconcertados, que no, o sea, ni siquiera entienden lo que están haciendo bien. Entonces, no tienen opción, no hay opción, si es que el Estado, ¿no?, la sociedad en general, les abandona, y esto hemos visto en Brasil, hemos visto en México, hemos visto en Colombia, estamos viendo en toda América Latina.
Sí.
Entonces, si es que no hay una política social, que además no tiene que ser solo nacional, porque este problema ahora está en el Ecuador, pero esto está regado en el mundo y sobre todo en América Latina, son holdings que operan en toda América Latina. Fíjense, esto voy a decir, comentaba el presidente Petro, y hay que tomarle atención, que hay un desplazamiento del negocio de la cocaína por el tema del avance del fentanilo. Y lo que él plantea es que ahora está en Ecuador, pero esto se va a deslizar a la triple frontera del sur, o sea,
Sí.
Argentina, Brasil y ya, que está desplazándose para allá. Es decir, es como algo que recorre y va contaminando todo, ¿no? Y esto
Absolutamente.
solo se puede enfrentar con fortalecimiento de los lazos sociales, exigencia de política social a los estados, fortalecimiento de las instituciones del Estado, pero del Estado que responda a las demandas de la sociedad, no de estados represivos, porque lo que se quiere implementar ahora a nombre de esto son estados policíacos.
El estado de sitio que dictaminó Noboa sigue presente, ¿no? Digo, ¿y tiene fecha de fin o se continuará con este estado de sitio, con las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas en la calle, hasta que más o menos se tranquilice la cosa?
Bueno, ahora está decretado por 60 días.
Ahí
El
va.
asunto es que él acabó de firmar un decreto donde declara guerra interna no internacional. Y yo no entiendo bien, yo no soy de la jurisprudencia, pero los analistas que conocen de esto, algunos rechazan este decreto porque dicen que al decretar de guerra interno, o sea, no internacional,
Sí.
lo que está es reconociéndoles a estas bandas, a estos carteles como grupos beligerantes, y entonces pone a la sociedad en esto y tiene implicaciones a nivel internacional con las cortes, bueno, pero ha declarado esto el presidente. Y toda la gente le apoya, la gente en la desesperación que está le está apoyando, pero no sabemos, Colombia hizo esto, pero porque había un montón de conflictos, incluso las mismas FARC estaban en esto, se les declara o no se les declara, ¿no? Que era un grupo político en el inicio. México nunca ha declarado esto y ahora estamos con declaración de guerra interna.
Ahí está. Yo no sé si llegó a tu conocimiento, Natalia, pero la canciller argentina, sabés que tenemos un gobierno muy nuevito, apenas ha cumplido un mes, viene de una extracción de extrema derecha y la canciller argentina decía que estos grupos son socialistas, ¿no? Y no tiene nada que ver lo dicho por la canciller y da cuenta no solamente de su ignorancia, sino de tener conocimiento de lo que está pasando.
Mira, así esas declaraciones las vi y bueno, ¿qué puedes decir? Te quedas sin palabras, o sea, pero ahí sí voy a tengo que decir, el presidente anterior nuestro, donde el Lasso que volvió, que incendió este país, o sea, con su
Sí.
ineptitud, con su todos sus escándalos, pertenece a la misma red grande Atlas que pertenece el
Ajá.
presidente actual argentino. Aquí él operó con una fundación que se llama Ecuador Libre, que es de esta extrema derecha que se llaman los libertarios, ¿no es
Ahí
cierto?
está, sí.
Que es un proyecto que viene desde Norteamérica, de la extrema derecha norteamericana, y que está en esta fundación Atlas. Entonces, yo lo único que quiero decir, miren, este gobierno, en 2 años, yo sé que hubo el anterior, pero en 2 años incendió este país con
Sí.
su política libertaria, su ideología libertaria, la incendió y entregó todo, todo a estas grandes holdings del crimen, del capital criminal.
Lo que en algún momento, allá por la década del 70, era la Escuela de las Américas y donde se entrenaba a los militares que hicieron desastres en nuestra América Latina, hoy se expone como hipótesis de conflicto en estas fundaciones que de alguna manera están financiando y están guiando a lo que estamos llegando, ¿no? A este grado de situación donde ya no es el terrorismo la hipótesis de conflicto, sino el narcotráfico.
Mira, o sea, nosotros y nosotros tenemos digamos, un análisis un poco conceptual, y hay ahora ciertos datos, pero consideramos que hay una intención desde la extrema derecha norteamericana y su Estado también,
Bien.
por su conflicto a nivel mundial, hacer un plan cóndor remozado a
Bien.
propósito de construir el enemigo, el narcotráfico, el terrorista, y entonces con esa justificación implementar un nuevo plan de dominación e invasión e intervención en América Latina.
Más allá del interés de la guita está el interés en nuestros recursos naturales, sin ningún tipo de duda, ¿no?
Obviamente, eso nosotros consideramos que el capital criminal siempre va de la mano de todas las corporaciones extractivas, de todas, porque incluso hay noticias de que grupos de estos están haciendo minería aquí en el país de oro. Uno de sus negocios es esa.
Claro.